Buenas noches, estamos una vez más en Para Panda Verde, un programa dedicado a naturaleza, medio ambiente y desarrollo rural. Bien, el contenido del programa de hoy será el siguiente. En principio, daremos a conocer las portadas más notables de las revistas de naturaleza del mes de noviembre. A continuación, Paco Navarro hablará de un informe que nos tiene preparado de los suelos de esta zona. De ahí llora, ¿no, Paco?
Sí, os voy a comentar un poco así por encima de las tierras de Illora.
Y a continuación daremos una vuelta, que esta semana nos toca por la laguna de Archidona. Y concluiremos la sesión, cuaderno de campo, de la mano de Rosa.
Hola.
De Verónica.
Hola.
Belén.
Hola.
Y de Paco.
Buenas.
Bueno, pues a continuación, pues vamos a ver lo que dice la revista.
Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. See it at 440.
Bueno, empezamos con la revista Aire Libre, que en el mes de noviembre trata de los siguientes temas. Territorio blanco, vistas para descubrir el entorno natural y cultural de las estaciones de esquí. Estados Unidos al natural, parques nacionales de la costa oeste. Formentera, la pequeña de las Pitiusas. Diviértete en otoño, coleccionando hojas. Nuevos animales, los últimos descubrimientos. Y además, recorre la hoz de Tragavivo. Rutas para conocer, en Cataluña en bicicleta. Y el último, en moda de invierno. También la revista Biológica, conocer y conservar la naturaleza, trata los siguientes temas: castañar, el bosque domesticado, los monegros, el reino de las estepas, tortuga boba, sobrevivir en el Mediterráneo, forros polares y viajes a la naturaleza, los barruecos de Cáceres y la albera gerundense. La revista Natura trae un póster gigante del nuevo mapa del mundo. Además, en su interior incluye los reportajes ¿Qué sería de nosotros sin los animales? Nos ayudan en la investigación, nos sirven en el trabajo, nos ofrecen compañía, nos alimentan. Sri Lanka, la última veda, documento, envase, te lo envuelvo, te lo pones. Nuestra flora, hayedo, color de otoño. Y nuestra fauna, la butarda, un gigante que vuela. La revista Ecología Internacional, en el mes de noviembre, aborda los siguientes temas. ¿Quién sobreviviría a una guerra atómica? ¿Puede una planta comerse a un hombre? ¿Fue Tarzán un orangután? ¿Son ecológicos los ordenadores? Y el tema de portada, ¿cuántas ballenas nos quedan? Incluye esta revista un póster gigante de todas las ballenas que habitan en el planeta. Paco, tu turno, ¿no?
Sí, ahora.
¿De qué nos va a hablar?
Pues, como he dicho antes, os quiero hacer una introducción y hablaros de manera general de las tierras de Illora, de sus características y sus propiedades. Espero que os guste. En nuestro entorno, olivos y almendros nos pueden indicar la riqueza de las tierras en las que se encuentran. Así, en zonas con mayor pendiente, tenemos olivos y almendros raquíticos que nos informan de la presencia de malas tierras. El hombre de nuestro municipio viene interviniendo, al menos desde el Neolítico, en la evolución de los suelos a través de incendios, talas, agricultura y ganadería. La actuación del hombre abre el camino a la erosión, ya que el cultivo disminuye la infiltración del agua en el suelo y aumenta la escorrentía superficial, que en condiciones naturales no se habría producido o habría sido más moderada. Estas intervenciones del hombre en ocasiones pueden ser calificadas de beneficiosas, ya que muchos suelos han sido mejorados mediante el abonado, pero en la mayoría de los casos las intervenciones del hombre en el suelo han sido para degradarlo. Los cultivos hacen que se pierda la materia orgánica y la estructura del suelo, Así surgen en las tierras cárcavas, regueros y pequeños barrancos. Debido a estos problemas de erosión del suelo, el hombre ha tenido que crear técnicas para disminuir la pérdida del suelo, como pueden ser en los olivares, crear una alfombra de cáscaras de almendras, de habas, ramón y tallo de olivo, triturado, que a la vez aumenta la fertilidad del suelo, dándole materia orgánica. También destacar los sistemas de barbecho, para que la tierra recupere su fertilidad. O las paratas o bancales, en terrenos con pendientes, para evitar que con la lluvia intensa se pierda tierra. Caso que lo podemos ver en los olivares situados al oeste de Alomarte. Hasta hace unos pocos años teníamos los típicos ruedos, justo al lado de los pueblos, que eran parcelas de pequeño tamaño donde se echaba el estiércol del ganado, lo que hacía que estas tierras de ruedos fueran tierras muy fértiles. Como ejemplo de estos ruedos, teníamos los existentes en la zona que rodea al pueblo de Illora y el ruedo que se encontraba en las afueras del pueblo de Escorna. En lo que se refiere a las clases de tierras existentes en nuestro municipio, tendríamos de una manera general las siguientes. En la sierra de Parapanda, Madrid, Sierra Pelada y Dobeila, aparece la roca sin ningún suelo sobre ella. Pero en las grietas que aparecen entre las rocas se queda un poco de tierra, debido a las acciones de hielo que hacen que la roca se rompa, o a la disolución cárstica que hace que aparezca la tierra rosa, que es una arcilla muy rica y muy beneficiosa para las plantas. Y también esta roca se rompe a la acción de las plantas, que con sus raíces fragmentan la roca y crean pequeños granos de tierra. En las zonas más soleadas de esta sierra, laderas que miran al suroeste, fundamentalmente aparece una tierra de color rojizo y de granos de tierra muy pequeños, es decir, de textura arcillosa, es la tierra rosa. Sin embargo, en las zonas de umbría, la tierra que aparece en esta grieta es de color marrón oscuro, debido a que posee mayor cantidad de agua, es decir, de humedad. En las cotas más altas de la sierra de Parapanda en el invierno podemos encontrar un tipo de suelo que posee agua congelada, es decir, hielo. Y fundamentalmente este hielo se da por la noche. La congelación del agua contenida en estas pequeñas grietas hace que la tierra se hinche y abulte, creando como pequeños bultos en la tierra, formados por tanto por la congelación del agua existente en esa tierra. Para terminar con nuestras sierras, podemos decir que en algunos pequeños hoyos existentes en la cima de la sierra de Parapanda poseen una tierra encharcada casi todo el año, muy parecida a la que encontramos los borreguiles de Sierra Nevada. En las vegas de Alomarte de Tocón, en la zona conocida como El Hueco y en la zona existente entre el polideportivo y el pueblo de Illora, existen unas tierras de color negro, denominadas bujeos. Estas tierras negras o bujeos son las tierras más fértiles de nuestro municipio, ya que conservan muy bien la humedad. Los olivos no pueden vivir en estas tierras de bujeo, ya que cuando llega la estación de lluvia, el agua hace que estos suelos, al estar compuestos de un material muy fino, concretamente arcilla expansiva, esta arcilla se hincha con la presencia de agua, con lo que la raíz del olivo no puede respirar. Por tanto, los olivos en estas tierras se asfixian y se secan. Esto ha ocurrido en la zona conocida como El Hueco este invierno, ya que debido a las intensas lluvias muchos olivos han muerto debido a que sus raíces no podían respirar. En verano, en estas tierras negras o bujeos, al desaparecer el agua, las tierras se deshinchan y aparecen rajas o grietas en el suelo de hasta 5 centímetros de ancho y algunas veces de más de medio metro de profundidad. Por estas rajas cae la tierra de la superficie, por lo que las tierras de bujeo se labran ellas mismas. Al este de Brácana y en la finca de la Torre, desarrollada sobre las lomas existentes al sur de nuestro municipio, se desarrollan tierras que poseen a unos 25 centímetros de profundidad más o menos una costra caliza. Costras calizas que tienen un espesor que varía entre 3 y 20 centímetros. Las tierras que poseen esta costra caliza son dedicadas a olivos. Tan solo en las limitadas zonas en que la profundidad de la tierra es mayor y la costra caliza se encuentra a mayor profundidad, se pueden dar cultivos de cereal o de garbanzo. Ahora también mencionaron las tierras rojas o suelos rojos, que las encontramos en muchos manchones existentes entre Alomarte y Tocón. Estas tierras rojas son un vestigio de una época con un clima más seco y cálido, en el cual los óxidos de hierro perdieron el agua y estas tierras obtuvieron ese color rojo que las caracteriza. Las tierras rojas en su parte inferior pueden presentar también una costra caliza. Estas tierras rojas están muy bien aireadas, son permeables y ricas en nutrientes, por lo que sean excelentes terrenos agrícolas. Son tierras que se adaptan a una enorme variedad de cultivos, siendo uno de ellos el olivar. También tenemos las tierras de vega o de ribera, que aparecen junto a los arroyos. Estas tierras de vega o de ribera se renuevan en las avenidas de los arroyos, cubriéndose de nuevos materiales, en su mayoría limos y nutrientes provenientes de agua arriba. Como ejemplo, tenemos la avenida de este invierno pasado en el arroyo Charcón, la cual cubrió de nuevos materiales la vega existente antes de llegar al Molino de Rey con dirección a Granada. Así esta vega, gracias al nuevo aporte de limo, se ha hecho mucho más fértil. Las tierras cercanas a los arroyos poseen mayor humedad, mientras que las más alejadas poseen menos. En invierno poseen también mayor humedad que en verano. También tenemos tierras con yeso y sales en rocas evaporitas del Mioceno. Sales y yesos que aparecen interestratificados entre marga y caliza en el arroyo Salado y en los yesares existentes en el puente Castilla, al sur del pueblo de Brácana. En estas tierras saladas encontramos una vegetación típica. Las tierras que poseen un cierto porcentaje en sales son tierras muy aptas para el cultivo del garbanzo, ya que hacen que los garbanzos sean tiernos. Una anécdota. Las tierras margosas de color blanco las encontramos en la ladera este de la Sierra de Ovella. Estas tierras margosas son muy susceptibles de erosionarse y son de color blanco. Junto al silo existente en la estación de Tocón podemos encontrar tierras con una cierta presencia de turba. Turba que se presentaría en mayor abundancia en épocas pasadas. Así aparece una serie de plantas creadoras de turba, como son las espadañas. La turba es el primer estado de descomposición en el que se encuentra el carbón, antes de pasar sucesivamente por turba, hulla, lignito y antracita. Así, las turberas son suelos encharcados permanente o casi permanentemente. El agua existente en estos suelos frena la descomposición de la materia orgánica, de modo que el aporte de materia orgánica supera a la mineralización de la materia orgánica, por lo que la materia orgánica se acumula hasta espesores que pueden alcanzar varios centímetros. Dentro de esta materia orgánica sin descomponer nos encontramos restos de polen que nos pueden ayudar a descubrir cuál era la vegetación existente en otra época. En zonas como la del barranco de Sierra Pelada, al ser una zona de umbría y con mucha presencia de agua en sus tierras, y por poseer también alguna roca ácida, en esta zona surge una vegetación que no se podría dar si existiera caliza en ellos, y que es más rica que la de medios calizos. Aquí surgen plantas, ¿no?, amantes de acidófilas, es decir, amantes de suelo ácido. Para concluir, como nota anecdótica, decir que los suelos más maduros de nuestro municipio son los que poseen un mantillo o lecho de hojarasca. Hojarasca que es transformada en humus y después en tierra por animales o plantas que pueden ser hongos, lombrices, insectos, arácnidos, etc. Las plantas con sus raíces rompen las piedras y en zonas con elevadas pendientes, las raíces de las plantas sujetan la tierra y frenan la erosión. Y por último, y como fenómeno espectacular que se produce tras un día de fuerte lluvia, tenemos pequeños montículos o pequeñas torres de tierra que reciben el nombre de chimeneas de hada o dientes de león. Montones de tierra que han sido protegidos de la erosión de la lluvia por poseer en su techo una piedra o pequeña hierba. Estas pequeñas columnas de tierra que quedan después de un aguacero son una prueba de cómo después de una tormenta se puede rebajar en varios centímetros una capa de suelo. Bueno, y espero que haya gustado. Y vaya, por hoy creo que es suficiente.
La información aportada por Paco es muy interesante, sobre todo para agricultores, pues tenéis que conocer que la composición de los suelos una buena baza para la buena laborización de ellos. Es importante hacer análisis al suelo cada cierto tiempo para ver los nutrientes carentes de este suelo. Así también como para los ingenieros forestales hacer una planificación a la hora de en los suelos marginales o suelos de monte, qué especies son las que convienen gracias a esto, a los análisis del suelo. Pues Paco, enhorabuena por tu artículo. A continuación, si os parece, podemos escuchar una canción. Y ahora vamos a escuchar The Corrs y la canción Runaway.
Say it's true, there's nothing like me and you. I'm not alone, tell me you feel it too. And I would run away, I would run away, yeah, yeah. I would run away, I would run away with you. 'Cause with you, no.
En Mesón La Terraza te ofrecemos una gran variedad en comidas caseras. Además, disponemos de menú diario con sus postres caseros. Y si lo que desea es buscar un amplio local para cualquier tipo de celebraciones o reuniones, Salón Almogáfer. Nuestros años de experiencia nos avalan. Pida un presupuesto sin compromiso. Teléfono 463178. Dirección Hermanos Pérez Jaime. La Terraza, Salón Almogáfer, Illora.
Por el seguro de su coche, pague solo lo justo.
Gestoría Santaella le ofrece una compañía de máxima solvencia, Mutua General de Seguros.
Primas más bajas con más ventajas.
Solicite un estudio personal y sin compromiso y le regalaremos una participación para un sorteo de un viaje para cuatro personas a PortAventura.
Y si llega a contratarlo, participará en el sorteo de un Renault Megane 1.4. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
Gestoría Santaella, calle Pilar Harto 18, teléfono 46 35 80.
Talleres Guarnido Arco y servicio oficial Citroën.
Chapa, pintura mecánica y rectificado de culatas.
Talleres Guarnido Arco y servicio oficial Citroën.
Verdadera e interesante oferta en cambio de aceite. Recambio originales Citroën.
Ya lo sabe, Talleres Guarnido Arco y servicio oficial Citroën. En Illora, calle Encinar. Teléfonos 46 35 14 y 46 44 31.
Recuerde, el seguro de su coche en Gestoría Santaella, calle Pilar Alto 18, teléfono 46 35 80.
Si lo que buscas es moda, Modas Diva. Y llora.
Estás sintonizando Radio para Panda.
La radio de Illora, Radio para Panda, tu emisora local.
Bueno, pues empezamos con la ruta. Entre las provincias de Málaga y Granada se encuentran unas cubetas endorreicas que en tiempos pasados formaron varias lagunas, contabilizándose en ciclo húmedo más de docenas. A estas lagunas se le denominan lagunas de los hoyos. Hoy en día la inmensa mayoría se han desecado, quedando solamente algunas más o menos estables en la provincia de Málaga, cerca de la localidad de Salinas. Estas lagunas están protegidas siendo el enclave reserva natural, o al menos dos de ellas, Laguna Chica y Laguna Grande, las conocidas por el nombre de Lagunas de Archidona. Lógicamente, la ruta de hoy hasta llegar a la laguna pues la deberemos de realizar en coche, tomando la autovía A92, nos desviaremos a la salida de Salinas. Pasada la Cuesta de la Palma, y el lugar no está muy señalizado, que digamos, por lo que es aconsejable mirar algún mapa antes de salir. Pasando Salinas, no debemos de tomar la Nacional 321, que ha sido reformada recientemente, sino que tomaremos un camino que circula paralelo a esta carretera. Junto a esta ladera de Olivar, un camino empinado nos conducirá al lugar, haciéndose visible la laguna al coronar la cresta, donde podemos dejar el vehículo. La primera laguna que nos encontramos es Laguna Grande. Está rodeada por un cinturón de juncos. Esta laguna está en un lugar muy bonito y la vegetación que la rodea que rodea esta reserva es monte mediterráneo, formado sobre todo por encinas como árbol predominante, con un sotobosque de corniscabra, retama, jara, espino, entre otras especies. Las dos lagunas tienen una extensión de unas 13 fanegas y la zona que ha sido protegida ocupa casi 400 fanegas. En la agua de la Laguna Grande existen varias nátidas y ardeidas, no siendo fácil la observación de ellas. Os aconsejo que si os interesa ir allí algún día, pues que os llevéis unos prismáticos y hacer posible una guía de aves acuáticas. Entre las especies más representativas, cabe destacar en estas lagunas el zampullín cuellinegro, el zamormujo lavanco y la cerceta común. Y especies más comunes y fáciles de observar son la fucha común, los anades reales, la cigüeñela, los fumareles o la gallineta. Estas lagunas no solo se abastecen de agua de lluvia, sino que también tienen algunos manantiales que le aportan gran cantidad de agua. Están situadas sobre terrenos arcillosos, por lo que resultan impermeables. Y en su agua se pueden observar algunos vertebrados fácilmente, como la rata acuática o los galápagos leprosos, resultando estos muy abundantes en Laguna Grande. Si nos damos una vuelta por los alrededores, en otoño, invierno, primavera, y después de fuertes lluvias, podremos observar alguna cuenca inundada, o lo que es lo mismo, alguna charca temporal, que resolverá el problema de la descendencia de algunos anfibios, como el sapo corredor. En primavera, observaremos sus largas tiras de huevos pareados, el sapo de espuela y el gallipato, tritón del sur de Europa, sobre todo vaya del sur de España, que en esta época comienza su escarceo amoroso. El paseo puede resultar muy interesante para los interesados en hábitats acuáticos naturales, por lo que os recomiendo que lo hagáis en esta ruta en cuanto antes. Esta ruta ha sido muy corta, pero yo pienso que es una ruta muy sugestiva, no solo para contarla, sino para visitarla. Y bueno, y después de esto, si os apetece, vamos a poner un tema de Vangelis, llamado Antártida.
Thank you.
Bueno, a continuación, con nosotros, bien acompañados, tenemos a Vero, Rosa y Belén. Belén, ¿no? Hola a las tres.
Hola.
Hola.
Y a Paco, que antes no lo hemos tenido. Bueno, pues vamos a empezar con la sesión Cuaderno de Campo. Y va a empezar Vero, ¿no?
Sí.
A ver lo que nos dice.
Vale. Naturaleza día a día. Los labradores aprovechan la luna en cuarto creciente para plantar los esquejes de la alcachofa, espinaca y también los estones de la fresa y el fresón. Los luciones saurios sin patas, parecidos a la serpiente, comienzan su invernada comunal. Última oportunidad para ver los chopos, moreras, robles y jincos pintados de amarillo, mientras los arces y mostajos puntean de rojo los parques, mientras sus jóvenes siguen con la habitual dispersión, las lagunas reciben la visita de fochas, polluelas chicas y gallinetas procedentes de Europa. La rana bermeja, común en prados de montaña y robledales, pese a haber una especie terrestre, se retira al fondo de los arroyos a pasar el invierno. El alcaraván, habitante de zonas pedregosas, se deja ver por playas, estuarios, marismas y campos cultivados o prados nunca superiores a los 1000 metros. La hormiga se retira a lo más profundo de su hormiguero, donde la temperatura es constante en invierno e invierno.
Bueno, Rosa, hoy vamos ahí, ¿a dónde?
A Tarragona.
A ver lo que hay que ver por ahí.
Delta del Ebro, con sus 32.000 hectáreas de superficie, este parque natural es uno de los grandes deltas del Mediterráneo y el mayor de la península. La exuberancia de las tierras del delta ha servido de base a una intensa agricultura que ha modificado la vegetación de la zona. La mayor riqueza faunística lo constituyen las aves acuáticas que entre octubre y noviembre, cuando ya se han secado los arrozales, se concentran en ellos para comer. De las 50.000 anades y 15.000 fochas que llegan, se quedan durante el invierno la mitad. Río Algar. La Reserva Natural Parcial de Río Algar fue creada con el fin de preservar el hábitat de la nutria. En este área se deben regular los aprovechamientos hidráulicos y la pesca o cualquier otra actividad que pueda afectar de alguna manera al lecho del río o a la vegetación de ribera.
¿Y hoy de qué avistamiento nos va a hablar hoy?
De los buitres.
Pues venga, comienza.
Avistamiento de buitres, común en Pedrizaguillas, al norte de Zujaira, el día 31 de octubre, al mediodía, de una pareja de ánalas reales, el 3 de noviembre, a las 18 horas 30 minutos, en la finca de la Torre, en torno a la laguna allí situada. Y también el 3 de noviembre a las 8 horas 25 minutos de la mañana, visión de las bandadas de garcetas comunes, asistentes de la Vega de Tocón. Los nidos de garcetas comunes se evitan en los árboles de riberas, por lo que sería interesante la búsqueda de ellos, aunque me temo que estas garcetas lo que están haciendo es pasar aquí la invernada.
Bueno, y yo voy a comentar algo de una serie de fenómenos atmosféricos que se han producido durante la semana pasada. En la mañana del 26 de octubre de este año presenciamos uno de los primeros rocíos de este invierno. Las gotas de rocío se forman cuando la tierra pierde calor por la noche debido a la inexistencia de nubes, que estas nubes permitirían un mantenimiento mayor del calor en el suelo. Al no existir esas nubes que sirven de freno, ese calor se pierde. Así, en las noches despejadas y frías del invierno, nos podemos encontrar que a la mañana siguiente tengamos el suelo como mojado. El aire que se encuentra justo por encima de la tierra se enfría y el vapor de agua existente en este aire se condensa, formando estas pequeñas gotitas. El rocío en nuestro clima juega un papel importantísimo para devolver agua al suelo y atenuar los periodos de carencia de lluvia. La niebla que se produjo la mañana del día 28 de octubre en la Vega del Genil la podemos clasificar dentro de las nieblas de radiación. Estas nieblas se deben a que una capa de aire húmedo existente a ras del suelo, al estar el cielo despejado y producirse bajas temperaturas, se condensa en muy pequeñas gotitas de agua, condensando y produciendo esta niebla. Estas nieblas son comunes en las noches largas de invierno, en los valles de los ríos. Las capas de niebla varían en espesor y altura, aunque no sobrepasan los 300 metros de altura. Y por último, vamos a comentar una de las nieblas más espectaculares existentes y que se puede ver, y como hice yo en el Pantano de los Bermejales, en un día despejado y de invierno, que fue el día 27 de octubre. Niebla que es la que se forma en las aguas de los ríos, lagunas y pantanos, que se denomina niebla de vapor, resultado de que el aire, al tener menor capacidad calorífica que el agua, se enfría más rápido, mientras que el agua conserva en mayor medida el calor. Así, el agua a una temperatura de 10 grados centígrados o más caliente que el aire existente sobre ella, pues la evaporación del agua caliente en el aire ya frío satura a este aire casi inmediatamente y el vapor se condensa formando estas nieblas. Un fenómeno similar se ve en verano sobre las carreteras calientes después de un chaparrón repentino, que se ve como ese humillo salir de la carretera. Bueno, y esto es todo.
Bueno, pues estos datos son curiosos. Y todos estos fenómenos nos anuncian ciertos cambios en la atmósfera, conocido como la fenología. Y bueno, pues un dato curioso es que hace algunos días escuchaba yo El Carbonero, como el preludio de los cantos amorosos del macho del carbonero dentro del pueblo. Es lo que aquí a este pájaro le dicen cagachín. Entonces, pues este pájaro, pues por el nombre, yo creo que imita un poco el nombre al canto y anuncia, según algunas personas mayores, pues periodos de lluvia. Pues efectivamente, después de escuchar el canto del carbonero, ha llovido. Ya os digo que son fenómenos curiosos, fenómenos fenología que se denomina, y que hay que tener en cuenta. Para acabar esta sesión, os digo el refrán de hoy. Y es, si noviembre empieza bien, confianza hay que tener. Y vaya, este mes de noviembre yo pienso que ha sido uno de los mejores meses de noviembre que ha habido durante mucho tiempo, durante muchos años, porque tenemos lluvia, tenemos unas temperaturas muy agradables, no hemos tenido muchas tormentas, por lo que, vaya, va todo por ahora de maravilla. Bueno, pues ya acabando el programa, os puedo decir que sigue en pie lo del viaje a la Sierra de Huator, que quizá, pues sea de aquí a un par de semanas. Lo vamos poco a poco, se van determinando y se van especificando algunas cosas, pero que todavía tenemos muchos cabos sueltos por atar. Pues sin más, nos vamos a ir despidiendo de todos vosotros hasta el lunes que viene y esperando que os haya resultado de vuestro grado, ¿no? Os despedís.
Vale, pues yo quiero saludar a mis padres y a mis tíos y pues hasta la semana que viene.
Rosa, Vero.
Pues nada, que hasta la semana que viene y que a mí me ve que si hay alguien escuchándonos, que le haya gustado el programa.
Vale.
Bueno, pues adiós y hasta la semana que viene.
Bueno, yo me despido y que la semana que viene nos veremos con nuevos interesantes temas y nuevos... No la anécdota.
Está otra.